On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Pero estamos en vivo, jueves 20 de mayo, 11:03 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y estamos en todo el mundo de habla hispana, gracias a Mantra FM, que nos traslada mágicamente a todos lados. Y bueno, estamos contando ya los días para la expoonline.com, este evento digital que va a ser Mantra el sábado 19 de junio a partir de las 10 de la mañana de Argentina hasta las 12 de la noche, 14 horas de maratón que vamos a tener un continuado de cambio de vida a lo largo de 14 horas. Si ya están acostumbrados a una hora, imagínense 14 horas seguidas con los mejores terapeutas holísticos que tenemos para brindarles. Vamos a tener una sucesión de todos ellos. Hoy tenemos uno de ellos que va a estar presente, Walter Bruno, en instantes acá con nosotros. Vamos a estar con Estela Carmen, numeróloga, que va a hacer consultas directamente sobre tu misión de vida, sobre consultas de tarot, lo que vos quieras. Después vamos a tener a la doctora Amber Wolf con el Círculo de Hermanas Lemurianas. Tenemos a Peggy Fénix Dubró, creadora de la EMF Balancing Technique. Vamos a tener a Lee Carroll, que es el canalizador de Crayon. Después vamos a tener a María Elena García, que es nuestra especialista en Crayon, que lee al derecho, al revés, los libros, las canalizaciones, todo. Porque a lo largo de tantos años, el mensaje de Crayon se va reactualizando. Hay muchísimo material, porque, digamos, hay canalizaciones todos los días, hay 14 libros. Bueno, hay mucho material de Crayon. Y lo que Crayon dice después es replicado por todos los demás terapeutas holísticos del mundo. Entonces, vamos a analizar en particular El viaje a casa, el libro 5, con María Elena. Vamos a hacer un desglose muy pormenorizado, pero no va a ser una crítica literaria, va a ser algo que lo vamos a experimentar. Ella, que ha vivido toda su vida siguiendo a Crayon, tiene mucho para contar de cómo su vida va modificándose a lo largo de estos años a raíz de todo lo que Crayon ha dicho en el libro 5, y que ahora justamente Lee Carroll ha actualizado en 4 videos una nueva versión del viaje a casa y va a agregar en su página web un nuevo final. Entonces va a hacer como un nuevo final del viaje a casa y va tal vez a resignificar algunas cosas de las que estaban ahí dando vuelta. Los especialistas en Crayon están leyendo y releyendo todo, escuchando las canalizaciones de vuelta. Bueno, yo soy un novato que recién estoy leyendo por primera vez el libro, pero también escucho el audiolibro y también escucho estos comentarios de Crayon que está haciendo en estos videos. Así que bueno, hay mucho material interesante que vamos a tener el sábado 19 de junio, y así vamos a seguir con un cierre a toda orquesta, con una nueva, como si fuera una gala final, con la doctora Amber Wolf, con Peggy Fénix Dubró. Va a estar Celeste Motter, que tiene otro stand, igual que Cambio de Vida. Nosotros vamos a compartir algunas conferencias, las conferencias de la doctora Amber Wolf, la conferencia con Peggy y la conferencia con Lee Carroll. Las vamos a compartir, y vamos a compartir el cierre también. Y Celeste es otra activadora de conciencias, también es maestro de maestros de la EMF Balancing Technique. Y vamos a tener también a Bárbara Partarríe, que es la traductora, que habitualmente está con nosotros para tanto con Amber como con Peggy, pero además ella también es maestro de maestros de la EMF Balancing Technique. Y vamos a hacer que todas las cuatro den alguna activación de cierre, así que vamos a hacer un cierre muy potente de estas 14 horas que vamos a hacer el 19 de junio. Y hoy tenemos a alguien de los que primero va a estar en esta transmisión, así que le damos la bienvenida a Walter Bruno con su descodificación biológica emocional. ¿Cómo estás, Walter?
Buen día, Alberto. Buen día a toda la gente que nos escucha en todo el mundo, que me consta que es así. Gracias por invitarnos. Y sí, vamos a estar también allí participando de esas 14 horas continuas.
Bueno, contame, repasemos un poco qué podemos hacer las personas que quieren mejorar su calidad de vida, que ya vienen haciendo miles de tratamientos, probaron con uno, probaron con otro y siguen por ahí con los mismos problemas. ¿Qué es lo que puede ofrecer qué le ofrece de distinto la descodificación biológica emocional para decir esto es lo que vos necesitás?
Bien, primero una cosita. El día el 19 de junio, todas las
Sí.
personas que estén escuchando y quieran participar van a poder escribirnos, plantearnos sus conflictos y vamos a decodificar allí en vivo. Es decir,
Genial.
como si pudieran hacer terapia así, así que a tipo ping-pong, nos van a ir tirando ese día aquel que quiera cuál es su problema, cuál es su conflicto, su enfermedad, y vamos a tratar de decodificar. Todo lo que podamos ese día en esa hora que vamos a estar nosotros así. Lo que aporta la descodificación de diferente a otras técnicas es solucionar de raíz y definitivamente cualquier tipo de síntoma que puedas tener en tu vida. Porque la descodificación lo que permite es ir al origen, es decir, a donde se programó, donde se codificó. Un conflicto o una experiencia no resuelta psicológicamente que hace que la persona, a partir de allí, de ese trauma no resuelto, forme un esquema de comportamiento que lo va a llevar durante toda su vida hasta que se desprograme o se descodifique.
¿Qué es eso de que se codificó algo en nuestra vida? ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cómo nos enfermamos?
Muy bien, suponete un ejemplo rápido. Le prestaste plata a un hermano, suponete, le prestaste plata a un hermano. Esto estoy hablando ya digamos, de edad adulta, pero esto que se programa en enfermedades, ¿no? Pero ya tiene que venir un patrón. Le prestaste plata a un hermano o a un amigo, le prestaste plata a tus ahorros, un amigo muy querido. Y de repente esta persona desapareció con tu dinero. Y vos no podés resolver esa experiencia psicológica y lo vivís a eso, lo vas a vivir con una tonalidad. Supongamos que la tonalidad es la de la traición. Siento que me traicionó mi amigo. Y para eso no hay solución aparente y duradera porque desapareció. Y la traición yo ya la viví como tal. Y eso es un hecho poderoso en la interpretación del que lo está viviendo. Imposible de digerir, imposible de procesar, imposible de perdonar. Esa emoción, si no la resuelvo, es decir, si yo no la trabajo a nivel psicológico rápidamente para sacarme y entender para qué me pasó, codifica. Acabo de construir y hay un órgano particular dentro del cuerpo, en este caso el páncreas, que es el encargado de poder digerir todo lo que el estómago no pudo, el duodeno no pudo y las vías biliares no pudieron, el páncreas. Esa traición económica, ese, que yo no lo puedo resolver, va a generar un conflicto cuando el estrés por el hecho haya pasado. Es decir, cuando los 6, 7, 8 meses, un año de aquella traición, que yo sentí de ese modo, recién allí va a aparecer un síntoma. Y la persona, como no tiene la capacidad de relacionar el síntoma con la experiencia que vivió un año atrás, porque el hecho ya se olvidó y porque no tenemos esta capacidad de decir cuál es el sentido del páncreas, yo viví la experiencia con una tonalidad que afecta al páncreas, no lo puede la persona no hace esa relación y ahora tiene otro problema, porque ahora tiene miedo por el síntoma que le apareció. Entonces la decodificación tiene herramientas para que vos puedas ir a buscar, de acuerdo al momento en que aparece el síntoma, cuál fue la vivencia y cuál fue la tonalidad. Lo que hace el decodificador es, vos me decís el síntoma, yo te pregunto cuándo apareció y a partir de allí utilizo las herramientas para ir a buscar. La puedo buscar, como te digo, 6, 7, 8 meses atrás, o lo puedo ir a buscar, por ejemplo, en un ciclo. Vos me decís, esto me apareció a los 42 años. Muy bien, yo lo voy a ir a buscar a lo mejor a los 21. Voy a decir, ¿qué te pasó a los 21 años? ¿Qué voy a buscar? Un hecho con una tonalidad, traición, dinero, rencor, que pueda estar afectando el páncreas. Cuando la persona toma conciencia de que sí, a los 21 años vivió un hecho con esa tonalidad y que no lo pudo superar, en ese mismo momento la huella de ese registro emocional se borra. La enfermedad se desprograma. Además, la persona allí puede expresar emocionalmente lo que haya se guardó, lo que haya no pudo liberar, porque no quiso que nadie supiera que había prestado esa plata y que esa persona no se le debe volver. Por las razones que fueren, la persona lo vive en soledad. El decodificador, al hacerle tomar conciencia y la persona asociar el síntoma con aquella enfermedad, se produce una reacción emocional, un llanto, un ataque de risa, una crisis epiléptica, un movimiento compulsivo que nos da la pauta, un escalofrío que corre, que nos da la pauta, un llanto que aparece, que la persona acaba de tomar conciencia y se ha producido la desprogramación. Después esta área del decodificador, ver si ya no había habido antes, quizás que en el útero materno, quizás que en el momento de nacer, alguna experiencia vivida por la madre de la persona con la misma tonalidad que haya dado ya como una predisposición para poder vivir con la misma tonalidad emocional esos hechos. Esta es la diferencia de la decodificación a otras técnicas terapéuticas. En el momento en que buscamos la emoción primaria, aquella que generó, se borra esa huella y a partir de allí la persona accede a un potencial que hasta ese momento no tenía. Porque se libera toda esa emoción. Pasa lo mismo cuando trabaja. Sí, decime.
Sí, no, que digo que este proceso por ahí te lleva, depende de la persona, depende de la consulta, depende de todo, porque todos somos diferentes, que digamos, uno cuando cuenta esto piensa y dice, bueno, voy a una sesión y ya me libero de esto. Tal vez tenga que ser más sesiones, o sea, eso también hay que explicarlo, porque si no, parece que en una sesión podemos resolver toda nuestra vida, y no es así.
Siempre tenemos la posibilidad. Vos imaginá, Alberto, que nosotros somos una serie de programas vivientes. Es decir, toda nuestra biología está codificada desde que somos seres humanos. Todo está programado. Todo es una repetición de los aprendizajes ya hechos y de los errores ya cometidos. Todo es una sucesión. Por lo tanto, desprogramar en una sesión toda una vida, eso sería ilógico. Puede pasar que en una sesión desprogramemos una enfermedad. Puede pasar que en dos sesiones, puede pasar que en tres sesiones, puede pasar que en cuatro. Más allá de cuántas sesiones, lo que sí se produce inmediatamente es un cambio en la persona, porque la persona se hace cargo de que ella es la que se puede curar. Que ella se enfermó porque no supo resolver un acontecimiento, una experiencia, pero también sabe que si lo resuelve ahora, puede empezar a desprogramar no solo esa enfermedad, sino un montón de otros síntomas o de conflictos psicológicos que la persona tenga. Por lo tanto, desde la primera consulta, la persona comienza a experimentar mejorías, mejoras. En caso de enfermedades graves, o de las llamadas graves, porque eso es una diferencia entre el terapeuta en decodificación y otras terapias. Nosotros no nos ocupamos del síntoma. Yo no me ocupo de la persona y su tumor. de la persona y su esclerosis. No, yo lo que me ocupo es de lo intangible, de la emoción que generó la respuesta biológica que puede ser el tumor. Entonces yo, para mí un tumor o un granito en la cara no tiene exactamente la misma importancia, porque lo que tengo que buscar es cuál es la emoción que genera que tengas acné o cuál es la emoción que genera que tengas una parálisis. Simplemente eso, yo no me ocupo de lo material, de la materia tumor, yo me ocupo de lo que generó esa mutación. Entonces me ocupo del conflicto emocional, de la energía, de aquel shock, porque tiene que tener una enfermedad, ciertas pautas para generar una enfermedad, una experiencia inesperada y violenta, un shock que te tome desprevenido, que no tenga solución aparente y duradera, que se viva en soledad y sin la capacidad psicológica de transmutar esa experiencia en un aprendizaje. Es decir, tiene que tener una característica. ¿Qué puede ser inesperado y violento? Y depende de cada uno de nosotros, Alberto. Hay personas que nunca esperan ser despedidos de un trabajo.
Claro.
Y hay otros que saben que las reglas del juego son esas. Entonces saben que en cualquier momento puede ser que haya eso y están preparadas para eso. Hay otras personas que no están preparadas para eso. Ese shock puede determinar en una o en otra persona un síntoma o no. Hay personas que saben perfectamente que te podés morir en cualquier momento y por lo tanto la muerte de un ser querido no te toma por sorpresa. No es un hecho del que no lo puedas resolver. Hay otras personas que tienen la incapacidad de saber que la vida puede trascender en cualquier momento y hacen de eso todo un drama y construyen a través de ese drama todo un sistema.
En este último tiempo de pandemia, desde el año pasado para acá, ¿aparecieron nuevas enfermedades así producto del encierro, de la depresión? ¿Qué podés comentar al respecto?
Sí, en realidad no son enfermedades nuevas, sino son enfermedades que antes estaban atenuadas a determinadas personas que vivían determinada experiencia y que hoy nos han metido a todos en la misma burbuja, por decir, y utilizar los términos que ahora. ¿Qué es esto? Pérdida de la libertad, sensación de asfixia, sensación de tristeza, sensación de no poder, de sentir que uno no puede elegir, y entonces aparecen enfermedades, que es una gran elevación de enfermedades pulmonares, a nivel de los bronquios, a nivel de las depresiones. ¿Por qué? Porque el bronquio es lo que une el pulmón con lo que respiro, con el aire. Si alguien me impide a mí que me ingrese el aire, el órgano afectado va a ser el bronquio. Entonces, si como en este caso la pandemia, los gobiernos o lo que fuere, nos están impidiendo respirar de manera o vivir de manera libre, para algunas personas, hay otras que nos podemos adaptar a eso y seguimos viviendo, aquel que tiene la incapacidad de adaptarse siente esta asfixia, siente esta pérdida de libertad, siente esta pérdida de la alegría de vivir, todo eso es el sistema respiratorio, que es el que nos permite respirar libremente, elegir dónde, en qué ambiente y en qué medio respiro, cómo desarrollo mi vida. Entonces, lo que ha aparecido mucho conflicto a partir de la pandemia, son enfermedades pulmonares, bronquiales, enfermedades de depresión por esta pérdida de la alegría de vivir, por no poder encontrarle una solución a todo esto. Esto es lo que ha aparecido en consulta, mucho más de lo que teníamos antes. Sí, mucha gente viene ahora con problemas de este tipo.
Ahora, la depresión, por ejemplo, que es una enfermedad que se medica y de por vida. ¿Vos tenés casos que le puedas sacar la medicación esa eterna que si no toman la medicación no duermen, no viven, no saben qué hacer de su vida?
Mira, te voy a contar un caso puntual para que veas. Una cosa importante que dije, el terapeuta en decodificación serio, responsable, ni medica ni levanta tratamiento. Eso hacen los médicos. Ahora, una vez que decodificaste, la persona sola deja el tratamiento porque se produce un cambio que hace que el medicamento no genere más nada. Se genera solo en el cuerpo. Entonces la persona va a un control y el médico le dice, el psicólogo, el psiquiatra, quien lo esté teniendo, le dice, no, mirá, la vamos a cortar porque te está haciendo un efecto contraproducente. Ahora estás despierto todo el día. O dormís toda la noche. Me llega a la consulta una mujer que hace un año y medio que estaba en una depresión profunda, tirada en la cama. Yo entiendo que hay un hecho que ha vivido esta persona a partir del año y medio para atrás, una experiencia traumática, inesperada, que no la ha podido resolver, pero que además la ha vivido con una tonalidad, que es la culpabilidad y la frustración. Elementos necesarios para una depresión. ¿Qué es depresión? Sacar presión, ¿sí? Quitar ganas. Quiere decir que la persona ha perdido algo y lo ha vivido con culpabilidad, con mucha frustración. En el caso de esta mujer, casi 2 años antes de que llegue la consulta, un hijo de esta señora muere atropellado por un auto en una picada de estas que se hacen clandestinas. Lo atropella un auto y muere. Esta mujer lo vive con culpabilidad porque ella le permite al hijo ir a esa reunión. Entonces ella lo siente como una culpa. Lo vive con mucha frustración y cae en depresión. Cuando llega la consulta y yo identifico el hecho desencadenante, aquel que promueve que ella esté en depresión, y le hago referencia a esto, bueno, ahora es mi tarea encontrar en ese hecho sacarle la culpabilidad. Es decir, entender que ella no tuvo la culpa de que eso pase. Entonces trabajamos con su árbol genealógico y encontramos que dentro de su árbol ya ha habido muchas veces niños que a esa edad de su hijo, 18 años, habían perdido la vida. Que este niño además tenía el mismo nombre de varios de esos otros jóvenes que habían muerto, la misma fecha de nacimiento y compartía fecha de fecundación con alguno de ellos. Y que siempre la muerte de esos niños en los clanes había producido que el clan se coaccionara. En el caso de ella, su clan, su familia, por una disputa de herencia, hacía como 8 años que no se hablaban entre hermanos. Eso es una situación riesgosa en un clan, porque el clan, que es el que forma las especies, ¿sí? Los individuos formamos los clanes formamos las especies. Cuando hay un clan que está en peligro, la especie también está en peligro. Y la biología busca que el clan se una, se coexione. En este clan en particular, la muerte de uno de los integrantes a una edad determinada hacía que a partir de ese hecho todo el clan se uniera. También había pasado esto en el caso de esta mujer, ya que a partir de la muerte de su hijo, todos los hermanos que no se hablaban volvieron a hablarse. El hecho por el cual se habían separado, una disputa por herencias, quedó arreglado, quedó en el olvido, y esta gente había vuelto a funcionar como eso, como un clan. Cuando esta mujer tomó conciencia de que en realidad, consciente o inconscientemente, esa muerte estaba como programada, y que el niño en algún punto hace un sacrificio para que el clan se una, y cuando ella pudo entender que ella no tuvo la culpa, que eso tenía que pasar porque ellos estaban dispersos, y que en realidad en lugar de estar tirada en una cama, ella debía honrar la muerte de su hijo, que había hecho un sacrificio por su clan, el mismo día que ella tomó conciencia, que fue a la segunda consulta, salió de su depresión. Y ella misma me dijo ese día, Walter, es la última vez que vengo acá, porque me voy a dedicar el resto de mi vida a honrar la muerte de mi hijo en lugar de seguir tirado en una cama culpándome de su muerte. Y voy a tratar de que nunca más en mi clan haya disputas por herencia. Voy a comunicarle esto a todos para que vean, para que no tenga que haber más abajo en nuestra descendencia otra vez un sacrificio de este tipo. Me voy a encargar de esto. Y no vino nunca más esta mujer. Me escribe de vez en cuando, me escribe para contarme todos los progresos que a nivel de su clan va haciendo y cómo van encontrando un montón de estas mismas historias en su clan. Así que
qué bueno.
Cualquier síntoma, cualquier conflicto, incluso estos problemas de herencia son decodificables. Cualquier problema de este tipo de
son. Y en todas las familias hay problemas de herencia. Ya te diría que en un gran porcentaje siempre está el que quiere cobrar por adelantado, que quiere a cuenta, que yo necesito para esto, yo necesito para lo otro. Y bueno,
porque yo tengo que cobrar más porque yo me hice cargo de mamá o de papá.
Claro.
Siempre estas historias acá. Vivenciadas de este modo, generan estos traumas. Y estos traumas luego se tienen que reparar en el transgeneracional. Es decir, alguien tiene que venir a sanar eso. Mirá, es increíble cómo se repiten historias de estafas, historias de abortos, historias de hijos ilegítimos, de familias duplicadas, de papás que tienen familias acá y familias allá, de las que no se habla, hijos que se hizo cargo uno cuando en realidad era de otro, hijos apropiados, hijos que son hechos pasar por los padres cuando en realidad son de uno de sus hijos y se los hace como si fueran hermanos. Todo esto, ¿por qué? Porque venimos de un contexto, nosotros venimos de generaciones, dos, tres, cuatro generaciones atrás, donde todo se tapaba, donde todo se callaba.
Absolutamente todo, sí.
Nosotros estamos hoy reparando, sanando, y esto es lo que hace la descodificación. Ir a buscar a lo más profundo que vos puedas encontrar. Es increíble. Cuando uno decodifica, cuando uno trabaja con el transgeneracional, con el árbol genealógico, la similitud y la sincronía de fechas, de nombres, de mismos conflictos, parece que los actores que estuvieron allá están de nuevo acá, con mismas fechas de nacimiento, con mismo nombre y viviendo los mismos conflictos. Y esto a partir de la decodificación tiende a diluirse, tiende a esfumarse y tiende a dejar de repetirse. Por eso, ayer estaba justamente con una de tus oyentes de México, que le mando un saludo, estábamos trabajando con lo que ella dice el rechazo de su madre, la falta de amor de su madre para con ella. Y entonces podemos descubrir que la madre de su madre también
pasó por lo mismo.
Y que ella también a sus propios hijos,
claro,
los golpeaba, no les daba amor, los invadía. Y entonces vos te das cuenta que le pedimos a nuestros padres, les reclamamos algo que tampoco después sabemos darle a nuestros hijos. Y esto pasa porque justamente no hay uno, como en el caso de ella, que ahora está tomando conciencia y que ayer en la sesión pudo ver que en realidad su madre la amó, que su madre le dio la vida, que su madre eligió que naciera, que su madre la acompañó en el cuidado de sus hijos, y que de alguna manera los golpes que su madre le daba, relacionados con lo que ella recibió de su propia madre, eran leves. Claro, eran leves para ella, pero no para esta chica que los recibía. Que es lo que uno nunca tiene conciencia del daño que genera en el otro cuando hace algo. Porque este es uno de los grandes problemas de la humanidad, Alberto, es la falta de percepción al otro.
Y además que, digamos, la forma de amar es muy diferente según, por ejemplo, mi papá no era demostrativo, él se preocupaba por todo, pero no iba a venir a abrazarte, a toquetearte, ni mucho menos, pero era una, si vos lo ves de afuera, es una forma muy fría por ahí, pero era su manera, digamos, no supo manejarse de otra manera en ese momento, y bueno, a mí me costó entenderlo realmente, que poder abrazarlo y que él se quebrara fue nuestra despedida, ¿no? El último cumpleaños que le festejé, que digamos, después de eso, a los dos días falleció. Y impensable porque realmente no estaba de salud mejor que yo. Digo, te lo puedo asegurar, con 89 años que tenía, tomaba un solo remedio por día y nada más.
Todos venimos de eso, ¿no? Todos venimos de esto. Yo siempre cuento que mi padre decía que Si no nos quisiera, no nos pegaría, decía él. Yo les pego porque los quiero. Claro, si no me interesara, no nos querría corregir. Y yo, claro, uno dice, qué manera extraña de amar. Yo intenté a su vez no pegarle a mis hijos, sin embargo, uno de mis hijos dice que yo la torturaba cuando era niña. Claro, no a los golpes como a mí, pero sí dice mi hija que yo era un nazi interrogando y que ella se sentía torturada por mi
claro.
Historia.
Nunca y esa era la versión tuya dulcificada, digamos. Tu claro. Versión light era preguntar y no pegar, digamos. Y,
claro,
y,
por eso te digo, pero
que igual lo tomaron a mal igual, porque claro, cada uno porque recibe lo que recibe.
Claro, el otro, nunca sos consciente de la percepción del otro. Vos le preguntás a alguien de dónde venís, con quién viniste, quién te trajo, dónde estuviste. Quizás que tu intención es buena, quizás que tu intención es protegerlo. Pero como vos no explicas que esa es tu intención, el otro percibe control, desconfianza, dolor, y vos te quedás con que sos un buen padre, y el otro percibe que su padre es un torturador, es un controlador compulsivo, es un desconfiado permanentemente. Y entonces vamos por la vida creyendo que somos una cosa cuando en realidad nos perciben de otro modo. Siempre me preguntan a mí, ¿cuáles son los dos males de la humanidad? Y le digo, la falta de comunicación y la falta de percepción de lo que generamos en el otro.
Claro.
Porque creemos que hacemos una cosa, pero el otro percibe otra. ¿Y por qué pasa eso? Porque no sé comunicarme. Porque no le digo a alguien, ¿querés que te controle? ¿Querés que te cuide? ¿Querés que te proteja? ¿Hasta dónde querés que te proteja? ¿Dónde está el límite entre la protección y la sobreprotección y la asfixia?
Claro.
Entonces, esto en decodificación, justamente nosotros trabajamos para que el ser pueda tomar conciencia de que lo que juzgó como un daño, él también lo provoca. Porque al darse cuenta de que provoca el mismo mal del cual se queja y que le generó
claro.
Una enfermedad, y le generó una enfermedad, lo está generando también sin darse cuenta en otro. Y entonces,
porque vamos replicando las conductas de nuestros padres, de nuestros antepasados, y vamos repitiendo lo mismo, ¿no? Si, claro. Ya lo recibimos, es un pensamiento que recibimos y pensamos que la vida tiene que ser así, hasta que alguien nos dice lo contrario y nos dice, sos un claro. Nazi como pudo decir tu hija, ¿no?
Claro, sí. Porque,
estás controlando demasiado.
Yo le pregunté, nosotros cuando formamos gente, que ahora justamente este sábado iniciamos una formación online, cuando formamos gente, hay un capítulo dentro de la formación que se llama Reflejos y Realidades, donde dice que todo lo que tenés como una realidad es un reflejo de tu parte inconsciente. Cuando yo me formé, lo que me planteé fue, a mí me torturaron. ¿Por qué tendría yo en mi realidad eso si yo no soy un torturador? Y entonces mi profesor, en ese momento al que le dije, puede haber una excepción, y me dijo, esto es una ley, no hay excepciones. Es una ley, la ley de reflejos y realidades. Y digo, che, le digo, pero a mí me torturaron y yo no soy así. Vos crees que no sos así, me dijo. Preguntale a tus hijas, me dijo. Y por eso fui a preguntarle a mi hija y le dije, Mariana, se llama mi hija, Mariana, ¿yo alguna vez te torturé? Creyendo que su respuesta iba a ser no, mi hija me dijo,
de ninguna manera.
Sos el peor torturador que conozco, me dijo. Y entonces ahí pude tomar conciencia del daño que le había hecho y también pude en ese acto pedirle perdón y decirle, hija, yo era inconsciente. Mi intención no era esa. Nunca me lo dijiste, me dijo.
Y hay acá hay una pregunta. Hay sí. Una pregunta que te hace Silvia. Dice, si todos los que pasan por una misma situación se van a enfermar de lo mismo.
No, depende de cómo resuelvan la situación. De hecho, que una misma situación puede derivar en un montón de enfermedades. Por ejemplo, recién hablábamos de me echaron del trabajo, ¿sí? Si yo vivo eso como una desvalorización, es decir, yo tengo la culpa de que me echen, yo puedo caer en una depresión. Fíjate vos, si yo lo vivo a eso como carencia, es decir, tengo miedo a morirme de hambre o a no tener para darle de comer a mis hijos, puedo generar un conflicto en el hígado. Si yo lo vivo a eso como un rencor contra la empresa, me traicionaron, yo tenía puesta la camiseta, puedo generar un conflicto o en las vías biliares, en la vesícula o directamente en el páncreas. Si lo vivo como que no tengo para sostener a mis hijos y yo soy el sostén de mi familia, puede afectarme los huesos, particularmente la columna vertebral. Ahora, si yo digo, qué bueno que me echaron y con la plata que me dan me voy a ir a viajar por el mundo, estaba harto de esto, no voy a tener ningún síntoma. Es decir, un mismo hecho vivenciado de diferentes maneras va a derivar en diferentes situaciones. Lo que pasa en una familia es que generalmente tenemos el mismo patrón de interpretación. Por eso en una familia donde te podés encontrar con un diabético acá, mi madre era diabética, mi abuela era diabética, mi bisabuela era diabética, ¿por qué? Porque todas vivenciamos los mismos conflictos del mismo modo.
Te digo una cosa, hay otra pregunta más, que sí. Es, ¿qué pasa en el caso de un alcohólico y violento?
Bien. El alcohol es el único elemento que hay sobre la faz de la Tierra que está compuesto por agua y fuego. Quiere decir que un alcohólico busca en el alcohol unir dos representaciones simbólicas que son madre y padre. La mayoría de los alcohólicos, por no decirte todos, se alcoholizan porque sus padres, él los ha vivenciado como desunidos, separados, como que a una edad de 12, 13 años sus papás se separan. Bajo los efectos del alcohol, la persona desinhibe y desbloquea todo aquello que cayó en esas etapas de su vida en las cuales papá y mamá no eran los que yo quería que fueran papá y mamá. La violencia, todos somos violentos, Alberto, porque hay diferentes maneras de violencia, aunque a veces no seamos conscientes de la violencia. Esto que recién decía yo, un interrogatorio a un hijo puede ser una tortura, y eso es violento. La violencia la tenemos todos. El alcohólico, cuando vos vas a ver quién lo programó, papá, mamá, vas a encontrar que ese alcohólico también fue programado de ese modo, que en algún punto repite aquello que aprendió. Y que bajo los efectos del alcohol aparece todo lo que, toda esa violencia que estaba programada desde su infancia. Se trabaja el alcoholismo, se resuelve el alcoholismo, como cualquier adicción se puede resolver. Además, ya la adicción al alcohol nos está hablando de cosas no dichas. Por eso es adicción, no dicho. Toda adicción esconde por detrás silencios. Toda adicción esconde por detrás cosas que no pude expresar, cosas que no pude decir, cosas que no pude manifestar. Por eso hablamos de adicciones.
Así, en un caso como este, alcohólico o digamos en drogadicción, tiene que venir exactamente la persona involucrada, porque a veces puede ser que te venga la madre de un hijo en problemas y el hijo no quiere saber nada de venir. Tenés que contar con la voluntad de la persona que está pasando por todo esto, ¿no?
Generalmente cuando, si viene la madre, en el caso de, por ejemplo, de las drogas, ¿qué buscamos nosotros? En alguna situación traumática en la cual una droga pueda haber salvado la vida de esa persona. Por ejemplo, si cuando vas a nacer lo que te salva la vida es una profusión de drogas, de la que fuera, en tu cerebro queda registrado que lo que te salvó la vida fue una droga. Un componente químico que el cerebro o lo produce en bajas dosis o directamente no lo produce. Cuando revivas una situación similar en la que vos sientas que te estás muriendo, real, imaginario, simbólicamente, el cerebro va a mandar a activar el programa y te va a mandar a consumir una droga que en su componente químico tenga algo que ver con el que te salvó la vida en algún momento. Muchas veces cuando viene la madre y podemos encontrar esto, inmediatamente estamos desprogramando a la persona. Mira, tengo un caso que estoy trabajando actualmente con un chico que se droga, un chico de 40 años, ¿no? Se droga con cocaína. Y él dice que lo hace para poder estar despierto. Y entonces yo me planteo cuál es su necesidad de estar más tiempo despierto que lo normal.
Claro.
¿Cuál sería el riesgo dormirse? Entonces empezamos a trabajar sobre la base de esto, ¿no? Él busca la cocaína para poder estar despierto más tiempo. Por lo tanto, yo tengo que saber que en algún momento el haberse dormido pudo haber ocasionado un drama. Este chico, teniendo 3, 4 años, se cae de una escalera y se golpea la cabeza. El médico que lo atiende, que es un médico familiar, un médico generalista, en ese momento, hace 37 años atrás, le sugiere a la mamá que le dé una droga, un medicamento, para que el niño no se duerma, porque le dice, si se duerme es peligroso, nosotros tenemos que pasar 1 o 2 días después de un golpe tan fuerte para ver que no haya ninguna secuela. Dormirse no es bueno, le dice. Y entonces este chico le queda integrada a esa edad por los dichos del médico, que además es una autoridad, y por la creencia de la madre también, de que dormirse era peligroso y lo que le evita dormirse es la ingesta de una droga. Todavía no hemos podido saber qué fue lo que el médico diagnosticó, porque le digo a él, mira, cuando nosotros encontremos qué te dieron, vamos a ver que químicamente tiene algún componente que la cocaína también tiene. Por eso tu cerebro te dice que tenés que estar despierto. Y como él, hoy, que tiene un negocio, vive permanentemente con el miedo a la quiebra del negocio por lo que está pasando con la pandemia, tiene miedo a la caída. Es decir, él tiene miedo a caerse económicamente, que es una caída también. Y entonces se armó todo el cuadrito, toda la escenografía está de nuevo ahí. Entonces, a partir de esa toma de conciencia, él ha empezado a consumir menos cocaína, mucha menos, estaba consumiendo 1 gramo y medio, 2 gramos por día, todos los días de su vida, y en la última consulta, pues llevamos 3 consultas, ya me contó que solamente una vez a la semana se drogaba con 0,05 gramos, 0,5 gramos, con lo cual hemos bajado el consumo, pero además estamos grabando otra memoria en su inconsciente, que es dormirse, no te genera ningún
peligro. No hay ningún peligro en dormir, claro.
Exactamente. Así que todo es decodificable, desprogramable. Como digo, a veces nos llevan 3, 4, 5, 6, 10 consultas. He tenido casos de que en la consulta número 20, por ahí hemos encontrado el conflicto, pero mientras tanto se va trabajando y se van resolviendo un montón de factores.
Tengo otra consulta y hay mucha gente que agradece por el programa, que dice cómo se hace para volverlo a escuchar. En el Facebook, Alberto Pérez, vamos a subir enseguida que termine el programa, el Facebook en vivo que estamos haciendo ahora. Si no, podés pedir al más 54911-4401-7330, que es el celular de acá de Cambio de Vida. Te podemos enviar todos los audios de todos los programas, todos los audios y videos, y si mandan algún material, si el entrevistado manda algún material adicional que quiere, digamos, se lo compartimos también en ese grupo Comunidad Cambio de Vida. Graciela Fernández dice, excelente, pregunto, si me doy cuenta del error, de mi error, ¿tengo que pedir perdón sí o sí?
Cuando te des cuenta del error, vas a descubrir que no fue un error, Graciela. Te vas a dar cuenta que nunca hay errores, hay retroalimentación, hay aprendizaje. Pero cuando te des cuenta dónde estuvo la interpretación equivocada, inmediatamente se desprograma y ya no hay y si haces ese aprendizaje, es decir, entendés para qué te pasó, ya no hay necesidad de repetirlo. Pero lo primero que te diría es, nunca hay error. Nunca hay error, hay aprendizaje. El error se repite cuando yo no hago el aprendizaje, es decir, cuando me quedo cuestionando la experiencia o directamente nunca resuelvo la experiencia, porque para eso pasé por la experiencia, para hacer un aprendizaje. Si me quedo anclado, y eso es un ancla, si me quedo anclado a eso, eso es como un rulo, en algún momento voy a volver a ese mismo lugar y para eso voy a tener que hacer una experiencia similar. Así que una vez que tomas conciencia, cortás el ancla y ya no necesitas volver a pasar por experiencias similares.
Bueno, Walter, se nos va yendo el tiempo, así que empezá a decirme cuándo es la formación que vas a hacer, en qué consiste, qué datos necesitas de la gente y a dónde pueden llamarte.
Bien, este sábado 22 a las 9 de la mañana iniciamos la formación online una vez, un sábado al mes, durante 10 meses, de 9 de la mañana a 19 horas.
Bueno, esto una cosa que agregues cuando decís 9 horas Argentina, porque esto está en todo el
Claro,
mundo,
perfecto.
entonces tenés que hacer el comparativo de horarios después para que la gente
Gracias,
lo
Adrián.
tenga más claro también.
Bien, 9 horas Argentina a 19 horas Argentina, hacemos un break a las 13, 14 horas de Argentina, de 1 hora para el almuerzo. Ese curso queda grabado en un grupo de Facebook cerrado y también queda grabado en otra plataforma, que es Zoom, para aquel que no pudo ver toda la clase porque le llegó gente, le llegó visita. Nosotros después le mandamos el link, lo hacemos parte del grupo cerrado y en el grupo quedan grabadas todas las clases de la formación y las pueden ver todas las veces que quieran. Está dirigida a cualquier tipo de persona, no necesitan tener un conocimiento previo de ningún tipo. Se puede aplicar para la vida diaria, para sanarse uno, para sanar a los hijos, se puede aplicar para utilizarlo como un complemento de alguna otra técnica. Para toda la decodificación, porque vuelvo a decir, todo es decodificable. Y se inscriben enviándonos un mensaje a nuestra página INSES Argentina en Facebook. En Facebook nos buscan como INSES Argentina, Descodificación Biológica Emocional, o nos escriben a Instagram. Nuestro Instagram es @INSES.argentina. O nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp, rápido digo los teléfonos.
Despacito, no, decilo despacito, al revés, decilo despacito.
3543, con característica de Argentina, más 549, 3543, 5155-78, que es uno de los celulares, o la misma característica de Argentina, 549 más 549, 3543, 532805, que es mi celular personal y que yo también le voy a responder el mensaje o los voy a derivar con alguna de las chicas que están dentro del instituto. Se les da certificación, el instituto tiene todo un respaldo. Certificación de asistencia o certificación de aprobación a la formación. Es una carrera terciaria, tiene 3 años de duración. Aunque no hagas los 3 años, ya con el nivel básico ya podés trabajar utilizando esta herramienta.
Bueno, repetí por favor el último celular, el último WhatsApp,
El
así lo
mensaje
fijamos un poquito más.
más 549 3543 532805.
Bueno, y entonces esto, ¿cuándo es? ¿Es este
Sábado
sábado?
22 de mayo, a partir de las 9 horas Argentina hasta las 19 horas Argentina. Si no pueden estar todas esas horas, no importa porque queda grabado la clase, toda la clase queda grabado. Luego le damos mentores, es decir, asistentes que los van a ayudar en la interpretación, formamos un grupo con el mismo grupo donde las consultas las pueden sacar ahí como si fuera un foro y están permanentemente asistidos por el grupo de trabajo que tenemos, que son todas amorosas, Romina, Viviana, Inés, Maru, todas dispuestas a
Bueno,
ayudarlos.
Walter, te tengo que despedir, se nos terminó el programa, así que
Perfecto.
bueno, hasta la próxima y nos vemos acá siempre en Cambio de Vida. Chao.
Gracias, Alberto, un abrazo.
Hasta la próxima.
Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida@gmail.com. Por WhatsApp al 54911 4401 7330.
Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa.
Escuela de Astroanálisis, un camino hacia el autodescubrimiento. Profesora Marta Cohen. Cursos de Astroanálisis, Numerología Kármica, seminarios y talleres para profesionales de la astrología, orientación vocacional, astrogenealogía y constelaciones familiares. Cartas natales para niños, jóvenes y adultos. Teléfono 4931-6383, Barrio de Boedo. Página www.escueladeastroanálisis.com. Facebook Marta Cohen. Estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a Cambio de Vida. Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, tenemos un plan para ser parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana. Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707@gmail.com o al móvil 5411-4401-7330. Y juntos encontraremos una alternativa.
Bueno, acá estamos de vuelta simplemente para decirles que mañana vamos a estar con Alejandra Perciavale, analista de diseño humano, y se va a ocupar de un poco mostrar la carta de diseño humano de María Elena García, que es nuestra especialista en Crayon, en todas las canalizaciones, en todos los libros, así que vamos a ver cómo el diseño humano la define a María Elena. Eso mañana. Así que le agradecemos a Claudio por la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y de todos los programas. Y no se olviden de nuestra expoonline.com del sábado 19 de junio, una maratón de distintas terapias alternativas desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Que tengan un buen día, buena tarde, buenas noches y nos vemos acá en Cambio de Vida. Chau.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.